Oye, yo empezaría solo, sin empezar con los argumentos. ¿Dónde estás? ¿Tú dónde estás ahora? ¿Dónde estás normalmente? Me gustaría saber, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás normalmente? ¿Y qué es de tu vida ahora mismo, profesional? ¿Qué estás haciendo? Dame un pequeño aperitivo.
Bueno, a ver, ahora mismo físicamente estoy en un hotel, para variar, en Alicante. Bueno, a una horita de Alicante. Yo de normal estoy en Mallorca, ¿vale? Trabajo allí, es mi islita, yo soy de allí. Y bueno, en cuanto a laboral, trabajo en un hotel. Estoy, bueno, realmente es departamento de Guest Relations, pero yo estoy más enfocada al tema de concierge. Vale, entonces, bueno, pues un poquito eso.
Ok, perfecto. Seguimos, que sí que se está viendo. Vale, entonces, Guest Experience y ahora estás en un sitio muy especial. ¿Te puedo preguntar si puedo ser un poquito atrevido en el hecho de que tú estés en un sitio donde tiene que desconectar por completo es debido al trabajo que haces?
No.
No tiene nada que ver, ¿no?
No, no,
Vale, vale,
no.
vale. Vale, perfecto. Porque muchas veces nosotros hablamos.
¿Te
Y de
imaginas?
hecho,
Empieza
buscamos.
diciendo, sí, es que donde estoy, me mata. He tenido que venirme a 100 kilómetros a cambiar de aire. Nada, empezaríamos mal, ¿no?
Realmente, si ese fuese el motivo, me plantearía cosas. Claro que sí, pero para nada, ¿eh? Estoy
Y creo que
muy
con bastante razón, ¿eh? O sea, que si ya empiezas a tener que huir 100 kilómetros de tu lugar de trabajo para desconectar, estás jodido.
contenta. ¿Qué va?
Claro, pero también te lo pregunto porque en algunos training que hacemos y comentarios, siempre hablamos, ¿no? De no solamente el conocimiento técnico, ¿no? Que tú tienes que tener en los hoteles, pero sino la capacidad tú de equilibrarte, ¿no? Tú mismo, ¿no? Porque es, sabes perfectamente, es algo que si te apasiona, abierto 365 días al año, todos los días, siempre llega un momento que incluso sin quererlo, ¿no? Te puede saturar, ¿no? Y nosotros decimos que hace falta aprender a gestionarte si no lo sabes hacer, ¿no? Por eso te lo preguntaba.
Sí.
Pero bueno, mira, yo te quiero ir ya directamente, Fabi, si te parece. No sé si tú quieres preguntarle algo, si no, vamos directamente al primer argumento.
Yo he venido a charlar de la chicha, de lo que hay, de este problema de generaciones que tenemos, de esta lucha de no entendernos, de todo lo que hay que sacrificar en los primeros años para poder medio desarrollar una carrera gustosa después. Hay mucho que decir, pero yo quiero ir al lío, tío.
Vamos al lío ya directamente, porque ella me dijo algo sobre el sacrificio. Mira cómo va a empezar ella, ¿eh? Nos va a sorprender, ¿eh? Porque nos va a decir algo ya. ¿Qué significa el sacrificio para ella? Venga, Rosa, cuéntanos un poquito, ¿qué es para
A
ti?
ver, realmente para mí, yo diría que el sacrificio son pues todas esas acciones que nosotros hacemos que ya sea tiempo, esfuerzo, lo que sea, que no nos gusta, no queremos hacer realmente, ¿no? Ya sea laboral, ya sea cualquier otra cosa, pero haciendo énfasis en algo que no nos gusta, ¿vale? Entonces, yo realmente ese término sí que es verdad que no me siento muy identificada con él. ¿Por qué? Porque a mí personalmente, o sea, me explico. Yo tengo esa suerte de que, por ejemplo, lo que me gusta es a lo que me dedico. ¿Vale? Mucha gente esa suerte no la tiene o todavía no ha llegado a poder estar ahí en ese punto. Yo sí. Entonces, sacrificio, yo no lo considero que ese término me defina a mí personalmente porque yo lo diría que es más, a ver, por ejemplo, un ejemplo
A
fácil
ver,
para mí.
perdón, 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 porque has dicho una cosa, a lo que te dedicas es lo que te gusta, te referirás a ser feliz a la gente, a los clientes y demás. Pero nosotros hemos tenido un par de episodios con gente de Gex y toda la gente de Gex tiene el mismo problema, es que en paralelo de toda esta parte muy bonita del trabajo, también tiene un par de marrones organizativos, políticos, de gestión de unas situaciones muy límite, de papeleos también, de... Es muy difícil que todos los aspectos de tu trabajo de, en el área de Guest Experience te guste. O sea, algo sacrificarás por el camino, digo yo, ¿no? Ni trabajar a las 11 de la noche y trabajar a las 7 de la mañana y que te llamen a las 2 de la mañana porque ha ocurrido algo. No me creo que todo esto no sea sacrificio para ti.
A ver, no quiere decir que no sea cansado. Una cosa es que sea cansado y la otra es que sea sacrificio. Es decir, un ejemplo fácil, cotidiano. Hoy en día vamos al gimnasio, ¿no? Hay gente que puede ser como una mierda, con perdón, sacrificado de tener que invertir muchas horas, tal, 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 no le gusta. Vale, pues otra persona a lo mejor va al gimnasio, le encanta porque es inversión en sí mismo, realmente. Que si se compra proteínas, que si va al gimnasio, que si tal, eso es inversión. Entonces, a mí en el trabajo me pasa eso. Entonces, yo voy y yo le dedico horas y a mí no me importa. A lo mejor son las 10 de la noche y yo estoy trabajando, pero yo estoy haciendo lo que me gusta. Para mí es una inversión en mí. ¿Vale? ¿Que hay marrones, hay tal? A mí, sinceramente, o sea, puede sonar muy, muy idealista, pero realmente cuando hay retos es cuando más me gusta. Cuando hay una...
Vale, pero el símil del gimnasio yo creo que es muy bueno, porque a muy poca gente le pasa en las primeras 3 semanas del gimnasio. Y yo creo que a muy pocos hoteleros les pasa en los primeros 2 años de su carrera tampoco. Entonces, yo creo que hay un punto donde el sacrificio... No es cuando ya has encontrado lo que te gusta de esto. Yo cuando ya empecé a trabajar gestionando equipos, siendo jefe de departamento, directivo y demás, a mí tampoco ya me parece un sacrificio. Y me da igual que me llamen a las 2 de la mañana porque ha pasado algo. Pero claro, antes de esto hubo noches de trabajo en recepción, hubo guardias de fin de semana que tenías una comida familiar y has tenido que hacer la guardia porque es lo que te tocaba. O hay días que te han medio escupido a la cara en el mostrador de la recepción porque eras un simple ayudante de recepción y con gente como tú no iban a hablar. Y este tipo de frases las hemos escuchado todos. Entonces, yo creo que el sacrificio está más así en los inicios, ¿no? Y donde se puede considerar una especie de sacrificio barra inversión en tiempo. Pero después yo entiendo como tú dices que eso es para mí. Esto es para mi pasión, es para lo que me gusta y me vale. Pero a la gente de gimnasio, que los que a la semana de ir al gym estaban convencidos que esto iba a ser lo mejor de su vida, que levanten la mano, pero yo no he conocido muchos, ¿eh? Se tarda bastante tiempo en entender lo bonito detrás.
Claro, y sigue, sigue.
No, no, a ver, yo sinceramente sí que es verdad que al principio, por ejemplo, yo cuando empecé en hostelería, más jovencita todavía, yo empecé en el área de Fambi, por ejemplo, ¿no? Y yo en el área de Fambi estuve como 6 años trabajando, ¿no? Yo llegué a un momento que dije, hubo un punto de inflexión en mi carrera en el que dije, vale, estoy en hostelería y ya siento que necesito cambiar. Y ahí yo decía, vale, no es todo tan bonito, a mí ya me está quemando, yo necesito otra cosa. Entonces ahí es cuando hice el clic, pero yo sigo en hostelería y me sigo usando, hay que buscar otras áreas, ¿no? Quiere decir, no quiere decir que toda tu carrera tengas que estar a lo mejor en lo mismo. Ahí pues es muy probable que quememos o que, porque al final lo bonito es toda la transición de la carrera, ¿no? Yo, por ejemplo, pues eso, en F&B llegó un punto en el que yo ya no me sentía ni realizada, llegaba con dolores de cabeza, cansada, sin ganas de ir y, como decías, me fastidiaba las comidas. Ahora, por ejemplo, yo, a mí me dicen lo de una comida, yo estoy encantada, a mí no me fastidia. No es un sacrificio.
Vale, pero cuando estabas en F&B, por ejemplo, la sensación de sacrificio sí que seguro que la tuviste mucho más. ¿Cuánto tiempo? Este periodo, el típico periodo en el que ya sabes que no es lo tuyo, ya sabes que vas a cambiar, pero todavía estás aguantando porque sabes que esto también es una pequeña inversión en que la próxima posición a lo mejor te salga o te llegue una oportunidad, ¿no? Y estás aguantando el tiempo, estás aguantando la imagen, estás intentando tener la mejor actitud posible porque quieres que tu empresa tenga esta imagen tuya o porque por tus compañeros o por la razón que sea. Este momento es el que yo veo sacrificio. No cuando las cosas medio fluyen, ni cuando las cosas medio me gustan, sino cuando de verdad se me ponen en contra, cuando ya sé que estoy cambiando de etapa o cuando sé que ya tengo que estar en otra mentalidad y ahí tengo un sacrificio de 6 meses, de 1 año, de 2 años a lo mejor, de aguantar, de decir, oye, este sacrificio ya sí que es, llámalo sacrificio, llámalo inversión en tiempo, no sé cuál es la mejor palabra de las dos. Yo las asimilo porque para mí es exactamente lo mismo. Cuando tú sueltas 50.000 pavos para invertir en un proyecto, no me creo que ningún empresario lo suelte con diversión. Si son tus ahorros y los metes en un proyecto, los sueltas como un sacrificio, como decir, oye, estoy sacrificando otras cosas para jugármela a esto, ¿no?
Hombre, pero si tú metes 50.000 euros en un proyecto, es una inversión. Confías que salga. O sea, es verdad que es un sacrificio, estás sacrificando ese dinero, pero realmente estás invirtiendo en un proyecto, algo que te va a dar un retorno, ya sea personal, laboral, algo, ¿no?
Sí, pero sacrificas una tranquilidad económica, sacrificas a lo mejor el hecho de, mira, con 50.000, si nos vamos a una persona que vive con 1.500 o 2.000 euros al mes, estamos hablando de vivir 3 años con este dinero. Estás dejando de vivir tranquilamente 3 años sin hacer nada por un proyecto o por lo que sea. Estos son sacrificios al final. Entonces, sacrificio e inversión para mí tienen mucho que ver.
Sí. A ver, por ejemplo, perdón, Jacobo.
Dale, por favor.
¿Te
has puesto? No, ¿Vosotros veis a Jacobo en la pantalla del medio también, así de árbitro?
Sí.
¿Como de árbitro de tenis? ¿O?
Sí, de hecho, me puedo fiegar.
Sí, a ver, yo lo ideal, ¿no?, sería que siempre fuese inversión. En el momento que llega sacrificio, ahí es el punto de inflexión donde, vale, ok, estamos en, ¿es sacrificio o es inversión? Cuando ya estamos en sacrificio, ahí es cuando yo creo que tiene que haber el cambio o tiene que haber un planteamiento en tu carrera o algo, ¿no? Para no llegar a eso,
vale.
Que pasa mucho en hostelería.
Claro. Hacemos una pequeña pausa porque están escribiendo que estamos en live en LinkedIn, pero no a través del link. Entonces no han podido entrar jugando a ping-pong, Jacob. No han podido entrar lo que se habían escrito. Muchas gracias, amiga Claudia. ¿Tú ves la pregunta, Rosa? Que la ponemos allí en... ¿No está viendo?
Puedo leerla, la verdad, no consigo leerla.
Mira, Claudio está escribiendo, ¿no sacrificaste cuando trabajaste de head concierge? Muy bien, Claudia, Robin Hood. Yo ya quiero decir una cosa, porque Rosa, yo lo comentaba a ella cuando pensé en ella venir aquí, es porque tenía la imagen de ella con su primera posición en un hotel de gran lujo, Leading Hotel of the World, y con una exigencia extraordinaria y de una posición clave, Head of Concierge, que era la primera vez, creo, que cubrías, ¿no?, una posición de jefatura. Claro, y la imagen mía, ella a las 11 de la noche en una sala con poca luz, repasando turno, cuestiones, problemáticas, ¿no? Y yo intentar hacer que se vaya y era prácticamente imposible. Entonces, yo allí, cuando pensé el sacrificio, he dicho, mira, con todas las cuestiones que tenemos hoy en día con gente de su generación, que le da absolutamente igual muchísimas factores del trabajo, que no habla con esta pasión, ya era como una flor en el desierto, ¿no? Es decir, oye, las tenemos que traer por hablar de ella, y también lo que me gustaría muchísimo es que hablara de tus amigos, quiero decir, sin hacer nombres, pero decir, oye, ¿tú no te veías diferente a los demás? ¿Y por qué no surge esto a los demás? ¿Qué situación estamos viviendo realmente? ¿Cuál es tu punto de vista sobre ello, ¿no?
A ver, yo es verdad que sí tenía claro, por ejemplo, en todos mis compañeros, que yo veía quién realmente... quería hacer carrera realmente en esto y quién era un trabajo temporal, eso se ve. Entonces, claro, lo que yo quería e intentar hacer lo que estuviese en mi mano era que fuese temporal o fuese a lo que te dedicases realmente, que el tiempo que estuvieses allí dieses el 200, ¿no? Era lo que había que intentar sí o sí. Y que se reflejase en el trabajo. Y al final, cuando eso, tienes gente a cargo, es lo que quieres intentar y que salga bien. O sea, su éxito también va a ser mi éxito, ¿no? Entonces, es implicación de intentar eso, ¿no? Que no haga ese efecto en gente que tú sabes que probablemente no se dedique a esto, que esté de paso. No me molesta excesivamente, pero sí me suponía un reto mayor buscar esa motivación y que no afectase realmente a todo el equipo, ¿no? Eso realmente es mayor reto que a lo mejor, por ejemplo, una persona que sí se dedica a esto, que ha estudiado esto y que quiere, las ganas se ven y eso se nota. Entonces sabes que lo va a dar y te lo pone fácil, ¿no? Entre comillas.
Sí.
Entonces, que a lo mejor yo me implicase de esa manera y gente a lo mejor no se implicase tanto, yo no lo juzgo, ¿no? Quiero decir, no lo juzgo ni yo no pretendo que la gente haga lo que yo hago. Yo lo hago porque a mí me gusta y yo entiendo que si tú estás de paso, tú hagas tus 8 horas y listo, y no pasa nada, ¿sabes? Pero bueno. Luego intentar retener ese talento, que esos pequeños diamantes que lo estudian, que lo viven y que están ahí, que lo sienten, pues oye, pues se agradece, ¿no?
Muy bien.
Me acaba de recordar una
Haciendo esto.
frase de Gary Vee, no sé si lo seguís, a Gary Vaynerchuk, que tiene una empresa de comunicación ahí muy, muy potente, americano él, que cuenta siempre, un tío que se ha hecho mucho por las redes y demás, y dice siempre que no espera de sus empleados que trabajen tanto como ellos, como él, que no es su negocio. It's not the business, ¿no? Como es que es lo que hay, tío. Es un poco lo mismo cuando eres jefe, ¿no? Cuando tú tienes un proyecto que te apasiona. Que no le puedes pedir a todo el mundo que se apasione con lo que te apasiona a ti, ¿no? Muy complicado. Oye, una cosa, hablamos de generaciones y de todo esto. Jacopo, tú en una generación anterior, ya no en la que ocupas ahora, pero hace no tantos años realmente, te viste de repente con un departamento de pisos a cargo y yo viví esta experiencia también. Y quiero devolverte la pregunta un poco que hacías de, oye, ¿dónde está esta parte de lo cojo porque me parece apasionante o lo cojo porque entiendo que es un paso en un recorrido y tengo que lucharlo?
Lo mío fue curiosidad pura, pura, pura. Lo hablaba antes con Rosa también, que decíamos, le pregunté fuera de cámara un poco dónde quiere llegar ahora mismo, ¿no? Porque yo sé que ella vivió una experiencia muy dura, muy intensa, y nunca hablé después con ella y decir, oye, ¿cómo lo digeriste esto, ¿no? ¿Qué quieres hacer ahora con esto, ¿no? Y cuando me pasó a mí, porque nos pasó a todos, ¿no? Momentos de, yo sí que lo viví como un sacrificio, aunque tengo una pasión infinita como esto, pero el esfuerzo que en algunos momentos de mi carrera esto supuso me hizo dudar de seguir. O sea, ha habido momentos que yo he buscado trabajo, no he llegado a hacerlo, pero lo pensaba. Y realmente esta pasión enorme después me paraba con esto, ¿no? Con los años, con la paciencia, lo que tú me decías, ¿no? Que tú incluso Rosa has cambiado, no eres más paciente, que es fundamental para tener una carrera a largo plazo. Yo cuando empecé allí fue pura curiosidad y decir, oye, ¿qué está pasando realmente en aquel departamento, ¿no? O sea, quiero hacer el salto allí para en la próxima conversación que yo estoy, que se habla de este tema, yo saber de qué se está hablando, ¿no? Era pura curiosidad, pero por el placer de la curiosidad, de tener el conocimiento, ¿no? Y esto también lo he visto poquísimo. De hecho, tú, Fabi, eres uno de los pocos que he conocido que también ha vivido estos cambios drásticos de departamento, ¿no? Y entiendo que viene de esta curiosidad, ¿no? De decir, oye, ¿qué pasa en el vecino? Que después, el vecino, pero compartimos el mismo edificio, ¿no? Somos de la misma comunidad al final, ¿no? Y te abre la mente de una forma. De hecho, te hace mejor compañero. Eres una persona mejor porque te enfadas menos con los demás, porque lo entiendes. No sé si te ha pasado esto, Fabián, a ti también. O sea, cuando pasas el otro lado, lo entiendes. Por ejemplo, todo el tema de los upselling, que hoy sale el episodio de Salva. Yo entiendo todos cuando se enfadan, servicio técnico, gobernanta y front office manager, pero habiendo ocupado las dos, por lo menos, la de front office y la de housekeeping, yo los entiendo siempre a todos. Es que tienen razón todos. ¿No? Es una diatriba que no se puede resolver, a menos que alguien sea generoso, ¿no? Y sepa negociar con los demás. Pero bueno, lo veo así y también pero veo el tema siguiendo hablando un poquito del tema del sacrificio, yo creo que sí que en la hostelería es difícil una carrera a largo plazo no sentir el peso de esto. Y abro una pequeña paréntesis que me gustó que Rosa tú dijera algo al respecto y Fabi también, que es cuánto depende de los líderes, o sea, cuánto depende que este sacrificio que tú hagas, la sensación de peso sea mejor o peor, ¿no?
¿Cómo? No entiendo toda la pregunta.
Quiero decir, tú, Rosa, has trabajado 14 horas, estás en tu
sala. Yo creo que sí, porque yo estoy acostumbrado a sus preguntas enrevesadas, pero...
Sí, un poco enrevesadas.
Yo ya las entiendo porque en los episodios está siempre así.
Sí, porque no es sencilla, es... Tú has trabajado durante una semana 7 días sobre 7, te han llamado a 3 de la mañana, estás harta, estás cansada, lo que tú decías. ¿Cuánto depende que el que tú tienes por encima, el líder, te haga sentir mejor o peor en este momento? O sea, este cansancio, si tú tienes un líder de una cierta generación o de esta forma que te hace sentir mucho más peso en esta situación, oye, que te critica, que no has hecho bien las cosas, que porque esto está atrasado, o el que te ayuda a superar la situación, el que te forma. O sea, ¿cuánto es importante en este momento de tensión, de cansancio, la persona que tú tienes encima tuya?
Sí, fundamental. Fundamental. O sea, quiero decir, no es lo mismo tener pues ese líder que dices que te está apoyando, que te está diciendo qué necesitas, qué te hace falta, cómo te ayudo, qué herramientas te puedo dar yo para sacar esto, a otro que lo quiero para mañana, tiene que estar hecho, tiene que tal, tiene que cual, ¿no? Entonces, esas palabras, quieras que no, o esas, esos planteamientos que tú le puedes hacer a un trabajador, cambia radicalmente la situación, ¿no? Y a veces esa exigencia de decir, necesito esto para mañana, esto tal, tiene que estar así, no sé, a ti te mete una presión y hace que te plantees cosas, y más cuando son las 3 de la mañana, que estás cansado, que llevas 14 horas, que no has librado, que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, estas cosas son las que tú te llevan al límite y dices, vale, hasta aquí, ¿no? Y te planteas. Pero cuando te dicen, oye, ¿qué necesitas? ¿Te paso tal? ¿Te paso cual? ¿O qué herramientas te puedo dar? Eso... hace que sigas adelante y que te lo haga más ligero, más allá de toda la mochilita que tú llevas detrás, de horas de trabajo, muchas cosas, ¿no? Cada uno lleva su mochilita, entonces, pues es fundamental.
¿Y tú podías hacer?
¿Quién de los dos dice que tienes que trabajar a las 3 de la mañana, tu líder o tú?
¿Quién de los
dos? Porque yo nunca le he pedido a nadie que trabaje a las 2, 3 de la mañana por nada. Y aún así, siempre hay gente en mi equipo que lo hace. No entiendo por qué. Yo no quiero.
Hombre.
Es que no me sirves. Porque yo no te quiero a ti muerta de sueño mañana a las 10 de la mañana. No me sirves de nada. Si yo te quiero a las 9 y media, 10 de la mañana a plena potencia, no quiero que estés a la 1 de la mañana currando. Entonces, si tú estás ahí currando, hay alguno de los dos que no lo estás haciendo, que no lo está haciendo bien. O tú, porque te estás repartiendo mal el trabajo y no me pides ayuda. O yo, porque no me doy cuenta de que tienes doble trabajo. Porque para estar a esta hora currando necesitas cubrir 2 puestos de trabajo. Si no, no tiene ningún sentido que estés a esta hora haciendo labores normales, quiero decir, salvo casos de emergencia. Dejo de todas estas conversaciones, dejo fuera todo lo de una inundación, un incendio, una avería grande, un corte de luz o cualquier cosa, ¿no? Pero en la operativa normal de un hotel, si una persona trabaja 14 horas al día, mi sensación es que hay 2 responsables. Un jefe que no es capaz de decirle, vete para tu casa, que aquí no te necesito en este estado. Y tú mismo, que no eres capaz de darte cuenta de que así no sirves. No, no, es que no, no me vales. No, no, no deberías ofrecer esta cara tuya al mundo, ¿no?
A ver, realmente sí. Lo que pasa que, bueno, son esos motivos o también que el volumen te faltan manos. Una de dos también, ¿no? A veces se llega a un volumen, unas cantidades, o si tú quieres realmente... ofrecer X calidad de servicio, necesitas X cantidad de tiempo para dedicar a cada uno de los huéspedes, ¿no? Entonces eso requiere tiempo. Y si tú dices, vale, tú has invertido todo tu tiempo, todas tus herramientas, todo tal, pero al final sigues sin llegar, pues es lo que dices, tú a mí no me estás sirviendo a las 12 de la noche, ya con todo el día de cansancio, ya no eres productivo, vete a tu casa. O bien es que aquí está pasando algo que o no te estás repartiendo bien el tiempo o es que faltan manos también.
O queremos... ¿Y tú qué respuesta te diste?
Totalmente de acuerdo, pero mi pregunta entonces es, ¿cuánto dedicas a mejorar el proceso? Porque si a ti te pasa un día, ¿vale? Y esto es una cosa, no para ti en tu ejemplo en particular, porque no tengo la suerte de conocerte como trabajadora, pero para los trabajadores en general, sobre todo los que tienen equipo, si tú de tu día ocupas menos de un 20-25% del día a gestionar la organización, a mejorar los procesos, a mejorar tu departamento, a ir más allá, a organizar y además, y estás el 95% de tu jornada trabajando, o sea, ejecutando, como responsable estás fallando en algo. No puede ser que dediques el 90% de jornada a ejecutar si tu trabajo es de liderazgo. Porque no hablamos de personas que no tienen nadie a cargo. Si yo soy recepcionista, tengo que estar 95% de mi jornada ejecutando y 5% mejorando mis pequeños procesos personales de venta, de gestión y demás. Pero si tengo un equipo a cargo, uno o dos días a la semana tengo que estarlos dedicando a mejorar mi departamento y tres a ejecutar. Pero si la proporción va más allá de esto, para mí el fallo es garrafal porque estás en una, es un bucle que nunca se va a acabar. Es imposible salir de ahí porque nunca tendrás tiempo para mejorar. Entonces nunca mejorarás, entonces siempre estarás hundida, ¿sabes?
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Lo dices como resignada.
No. Es verdad, y además siempre si dices, vale, si tú también te basas en que necesitas mejora continua, pues más todavía, ¿no? De decir, vale, yo he planteado este proceso, en este procedimiento, yo me pensaba que a lo mejor así funcionaba, pero ahora resulta que en este hotel, por X motivo, así no funciona, porque el cliente tiene otras exigencias, porque tal, bueno, pues vuelve a tal, vuelve a dar una... Y siempre estás así, y si tú estás siempre en el ciclo de mejora continua, siempre ese tanto por ciento lo vas a tener que estar haciendo, aparte de la operativa, el back office, tal, que también lleva... Más el personal, que también te quita tiempo. Bueno, te quita, inviertes tiempo.
Correcto.
¿Y no será que nuestro primer paso es asumirlo, de que es circular, porque lo que tú dices, por mucho que mejores, siempre hay algo que mejorar. A lo mejor a las 2 de la mañana lo que mejores no sirve para nada y lo que tenías que dejarlo a las 10 de la noche, dejando de mejorarlo y dejarlo para mejorarlo mañana, porque pasado el problema va a seguir estando. Yo creo que hay un poquito de autoflagelación hotelera, de decir, voy a intentar solucionarlo todo. Es insolucionable. Yo creo que no somos cirujanos. No, la operación no la vamos a arreglar hoy y mañana la persona va a estar viva. No es así realmente. Es que mañana, aunque lo hayas solucionado, va a nacer otro problema y luego va a cambiar el contexto y te va a venir otro tipo de cliente y te va a venir otro problema. Claro, es tan intangible que yo creo que esta especie de espejismo que nos hacemos a nosotros mismos de que algún día lo vamos a solucionar es mentira. O sea que esta sensación de estar luchando contra molinos yo creo que no se acaba nunca.
Y también,
de hecho,
inciso, perdón, Jacopo, importante que yo creo es el saber delegar también. Porque tú dices, vale, a veces cuando estás ahí dices, eres autoexigente y tú te piensas a lo mejor que ciertas cosas no las puedes delegar o que no van a salir tan bien como tú quieres, ¿no? O que nadie lo va a hacer a lo mejor que tú, egoístamente pensándolo, ¿no? Entonces, eso es importante cuando ya pasas a tener gente a cargo, decir, vale, tengo que soltar algo porque ya me tengo que ocupar de otras cosas que nadie más se puede ocupar. Entonces, aprender a delegar también es un kit para no estar 14 horas, como decimos, flagelándonos, ¿no? Y no ser productivos. Entonces, ahí también yo creo que es importante.
Yo creo que es una pregunta muy directa y necesito una respuesta de la Rosa Mapura, que es, desde que empezaste la hostelería hasta hoy, ¿qué es lo que no te hemos dado? ¿Qué es lo que siente que tus jefes, tus líderes, no te han dado aún? Y como que te has resignado a decir, bueno, esto ya no lo recibiré en mi vida. ¿Hay algo que tú digas me falta en mi formación, en lo que sea? ¿Hay algo que no te estamos dando?
Wow, no había caído yo en esa pregunta. Pues ahora mismo sí que yo caigo.
¿Sabes, Jacopo, que vas a tener que contestar a lo mismo después, ¿eh? Te la voy a meter, sí, esta pregunta. Te la tienes que contestar tú también, ¿eh?
Que no me hayan dado. No, o sea, realmente cuando yo he necesitado algo lo he pedido.
Y lo he recibido.
Más bien o más mal, pero sí. Lo he
Pues
recibido,
mira, a
a lo
mí
mejor
me...
esperaba en ese momento, pero sí. O sea, yo cuando necesito algo levanto la mano y procuro levantar la mano.
Muy bien, muy bien. Yo sí que te contesto, Fabi, y me encanta porque ahí había un ejemplo que hicimos en un episodio, que era que hace años el despacho del director tenía como un aura de castillo impenetrable, ¿no? Que no se te puede acercar, ¿no? Y la parte de números, de resultados del hotel, era algo que nadie podía saber, ¿no? Había como un nivel de secretismo de que si tú sabías esta información, te ahorcabas. O sea, dice, pero no entendíamos, ¿no? Había esta separación enorme que lo que me hizo era distanciarme mucho de saber que era realmente sencillo la gestión y el conocimiento de un hotel, ¿no? Y poco a poco que he ido subiendo, me he dado cuenta que no es tan complicado. O sea, en mi cabeza lo construí como un futuro muy difícil de entender, que tenía que tener muchísima formación, lo que tú hablabas, ¿no? Por ejemplo, del revenue, antes de comenzar el live. Entonces, oye, empezaré un día con el revenue. Pero en mi caso yo pensaba lo mismo, como que eso fuese algo muy, porque no me involucraba, no había esta sencillez de proporcionarte la información, ¿no? Y es verdad que lo que tú dices, levantar la mano, yo perdí las ganas de levantar la mano, porque era siempre muy poco interesado la información o la forma de enseñarme estas cosas, ¿no? Lo que tú dices, algunas veces llega bien y otras mal. Yo en general llegaba neutra, sin nadie que de verdad dijera, oye, este tío quiere saber qué es un pickup, cómo funciona, por qué, cómo impacta. Tío, te lo explico en 10 minutos, porque no hace falta más de 10 minutos para tú entender el concepto, ¿no? Para el análisis, mucho más. Entonces, sí que pido a los líderes que aún estén vivos, que yo he tenido, que por favor sean más generosos, más generosos. Y siempre porque noté mucha, poca felicidad. A mí, la única cosa que yo decía de cuando era más joven, de los directores de hoteles, yo decía, pensa que ingenuo, yo decía, es que actúan ser duros, infelices, porque necesitan que la gente esté recta. Pero fuera serán, ¿no? La alegría de la huerta, ¿no? Que va, es que están amargados el 60% de ellos, ¿no? Entonces empecé a decir, ostras, este camino sí que la pasión cuenta muchísimo y ojo, ¿no? Entonces por eso te digo que yo pido estas cosas, ¿no? Y sigo pidiéndolas, ¿eh? De hecho, yo desde el año pasado, yo digo que yo ya no pido dinero, yo pido personas. Sí, en mi futuro, ¿qué proyecto voy? ¿Dónde voy? ¿Pero con quién y quién es? ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué hace este trabajo? ¿No? ¿Cómo es? Para mí esto, impagable. O sea, no existe un euro que vale esto.
Pues yo, un inciso aquí, que sí que es verdad que he tenido suerte porque he tenido bastantes líderes en mi camino en los que cuando yo he preguntado sí me han respondido. He tenido algunos que no, ¿eh? Porque es como, me pillas liado, ahora no tengo tiempo, no tal, tal. Vale, no tengo tiempo. Al final lo que yo te estoy pidiendo es que inviertas en mí. Si yo te estoy preguntando algo que es laboral, que me lo enseñes, que tengo ganas. Ostras, valóralo, ¿no? Porque es algo, alguien que se quiere quedar en el equipo, que quiere aprender y que quiere estar por ahí. Y por suerte no he tenido muchos que no hayan dicho no, o que pasen un poco, que se hagan, ¿no? Por suerte, o sea, que algunos haya como vos.
Aquí irán, ¿no? Bueno, algunos buenos. Oye, dinos quién es y lo traemos aquí, ¿eh? Porque toda esta gente sana.
Pues sí. Sí,
Nosotros
totalmente.
queremos hablar, no queremos. Oye, hoy publicaba, esta mañana publicaba que íbamos a estar aquí en directo y decía que aquí no íbamos a contar batallitas en las que ganamos, sino que íbamos a contar cositas en las que no somos los héroes, que al final se aprende un poquito más cuando la cagamos que cuando hacemos las cosas bien, ¿no? Y yo hay una cosa que de la que aprendí de para mal, es dedicarle el tiempo a la gente cada vez que me lo pedía, en vez de organizar momentos para dedicarle a la gente. Y esto es un aprendizaje a base de hostias bien dadas. Hace muy poquito, en una performance de uno de mis miembros de mi equipo, se lo comenté también, que aprendiera a cerrar la puerta y citar a la gente cuando a él le viene bien o cuando a ti te viene bien, porque yo como directivo hay muchos momentos del día en los que tengo tiempo para enseñarte, pero hay ciertos momentos en los que si me tocas la puerta y justo estoy en medio de algo, es que a lo mejor sí que no te llevas la respuesta que tú quieres, porque ahora no puedo. Y decirte ahora no puedo, yo considero que es mi obligación profesional. No considero que sea un tema de tratarte bien o tratarte mal. Es que yo creo que tengo una obligación profesional como jefe de departamento, como directivo, de decir, oye, ahora es momento de estrategia. Los problemas cotidianos de la operativa los trataremos luego. Escríbeme, ponme una hora esta tarde y lo comentamos. Pero el empleado, el mundo, cuando digo el empleado, el núcleo completo de los empleados del mundo, tiene que entender que sus jefes no están sujetos solo a su equipo. Porque al final, cuando eres jefe, nunca eres jefe último. Y la gente tiende a pensar que su jefe es el último jefe de la fila. Nunca es así. Nadie no tiene jefe. Todo el mundo tiene un jefe. ¿Quién no tiene jefe? No existe. Entonces, tú ves a tu jefe como si fuera todopoderoso y que estuviera siempre disponible para ti, porque para eso será tu jefe y para eso cobra. Pero la realidad es que tu jefe tiene otras cosas que hacer en algunos aspectos, y muchas de las cosas que tiene que hacer tienen que ver con que mañana no tengas que preguntar porque ya habrá organizado una formación para que tú te enteres y a lo mejor no lo sabes todavía, o a lo mejor él tiene previsto organizar unas cosas para que esta pregunta ni siquiera surja, pero para eso tienes que dejarle trabajar. Entonces, juzgamos mucho desde el desconocimiento para los dos lados, ¿eh? Nosotros, a los empleados, a veces que vienen a tocar la puerta, que lo único que necesitan es un simple, no te preocupes, yo me encargo, que a veces hace menos daño esto que meterte en una explicación. Oye, no te preocupes, me encargo y cuando tengamos un momento te explico cómo se hace. A veces con esto lo solucionas, pero hace falta empatía para pillarlo, que en este momento esta es la solución. Y al revés, la empatía de decir, oye, a lo mejor si le toco la puerta a mi jefe porque necesito una solución ahora mismo ya, es que yo estoy llegando un poco tarde. A lo mejor tendría que haberme organizado para que esta pregunta me surgiera en un momento en el que pueda escoger. Si es una emergencia, nunca nadie te va a mandar a la mierda. Pero si le preguntas en un momento, como si fuera una urgencia, una cosa no urgente, a lo mejor la culpa no solo es del jefe que no quiere ayudar, ¿no? Esto es un poco donde quiero romper una lanza a favor de todos aquellos jefes un poco autoritarios de más que he tenido yo en el pasado, que me ha mosqueado, que no me hayan dado una solución inmediata y decir, hostia, pero es que a lo mejor estaban en medio de un lío en el que su jefe le estaba pidiendo una solución para algo más importante, tío. No lo sabré nunca, pero puede ser que haya pasado. Entonces, cuando metes esto ahí en la sopa, uf, te hace empatizar hasta para arriba, ¿sabes?
Pues yendo un escalafón más abajo, por ejemplo, el personal base, ¿no? Digamos, tú dices, ok, tú no sabes lo que ha organizado él, todavía no lo sabes, no sé qué, no sé cuántos. Por ejemplo, en los equipos, tú como directivo, ¿cómo haces que en una persona del personal base se sienta persona y no un número? O sea, tú como líder.
Bueno, una pregunta de la hostia, aunque la verdad que lo justo, lo verdaderamente justo de esto sería hacer esta pregunta a gente de mi equipo más que a mí, porque que lo diga yo está muy mal, está fatal, pero sí puedo decir qué intento hacer, sí. No creo que se consiga siempre, ¿eh? Porque yo creo que es una ilusión para nosotros el pensar que nuestros equipos se sienten considerados, se sienten queridos, sienten que confiamos en ellos. Es muy difícil transmitir esto, pero yo sí es verdad que hay dos o tres cosas que son como religiosas para mí, que son, uno, los deadlines no nunca los pongo yo. Los deadlines o los ponemos juntos o me vienen de arriba, pero es imposible que mi equipo tenga que hacer algo para una fecha específica porque yo lo haya dicho. Y eso, quieras o no, este ritmo de trabajo que o nos ponemos de acuerdo los dos de cuándo creemos que debería acabar este proyecto o asumimos que es una cosa que nos viene de arriba. Y entonces nadie se enfada, quita una conversación del medio. O sea, nunca nadie me va a poder decir, no, es que estoy estresado porque me has dicho que era para mañana. Entonces, esto es uno de los trucos que sí que creo que pueden ayudar. Otro es nunca pasear por el hotel sin saludar. Intento, se te escapa, siempre se te escapará alguna persona porque estás en el aire o estás pensando en otra cosa o estás hablando por teléfono o por lo que sea. Pero intento que cuando salga al hotel a verificar cosas, a mirar las cosas y demás, intento saludar a cada una de las personas con las que me cruzo. porque creo que es de estas cosas que no nos damos cuenta, pero todos recordamos de cuando teníamos 20 años y no nos saludaba el directivo de turno cuando pasaba, nos daba la sensación de no existir, ¿no? Y intento acordarme de esto cuando voy. Y luego hay una cosa que le repito al equipo constantemente en las formaciones que hacemos, es que realmente yo trabajo para ellos y no ellos para mí. Y esto cuando lo repites mucho y te lo dices mucho a ti mismo, esta sensación de que Jacopo y yo estamos al servicio de un equipo de 300 personas y no que hay 300 personas que trabajan para que nosotros tengamos éxito, cambia muchísimo, para mí cambia muchísimo el planteamiento de tu día a día. Porque cuando me piden ayuda, al final puedo dejar cosas que estoy haciendo para ayudarles gracias a que es que realmente estoy para eso. Estoy para que ellos puedan hacer su trabajo más fácil. Entonces, te cambia un poco la perspectiva, ¿no? Así por dar ejemplos. Pero lo dicho, ni consigo las tres cosas,
No.
ni siempre está bien, pero que son cosas que me meto como en el rumbo para tenerlas siempre presentes, sí.
Sí, y yo me gustaría añadir solamente a lo que ha dicho la formación real, no la formación impuesta, obligatoria por ciertas entidades, sino la formación hecha de verdad, que es lo que tú necesitas en nuestro caso con los jefes de departamento y en muchos casos con ¿no? Con todo el equipo. Yo, por hacer un ejemplo, Fabián ha hecho sesiones de asamblea general explicando la nómina, explicando el IRPF. Yo esto no lo vi en mi vida. Mi vida. Entonces, no hacer una asamblea, hacer sesiones de asambleas generales. Y esto es por el bien, ¿no? De los equipos, ¿no? Entonces, de esto muchísimo. Y el tema de formación real con interés para que tu equipo aprenda lo que necesita, lo añado a lo que dice él como un must. O sea, no puede no estar, ¿sabe? No es algo que es, hombre, lo pensamos. No, no, tiene que estar perfectamente. Sigue, Rosa, perdón.
No, 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 no iba a decir nada ahora.
Yo entonces, como tú nos has hecho una pregunta, nos ha provocado un poquito y me gusta porque esto es de Ring. Yo te voy a hacer una pregunta que no viene de nosotros, viene de alguien que te conoce y me ha dicho algo que tú estás siendo muy políticamente correcta. Y lo entiendo, pero a nosotros no nos gusta nada que lo seas tanto. O sea, nos gusta que ame el hotel, vale. Pero hay un comentario claro que obviamente no te voy a decir de quién es, que dice que si tú pudieras, insultarías a muchas personas en los hoteles. Entonces, te lo tengo que decir, yo no sé si la fuente, no sé si es, pero yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque en los hoteles estamos con muchísimas personas, al final. Tú puedes ser lo bueno, lo generoso que eres, pero pasan, y es parte de la belleza de nuestro trabajo, si te mira la cara de Rosa, te presento el formato de Ring. Tú puedes
Claro.
negarlo, tú puedes, yo te la suelto. Es inevitable. Absolutamente inevitable que haya situaciones que tú dentro digas, ¿qué coño está haciendo esta persona? Y que si pudiera le arranco la cabeza. Esto seguro pasa, es imposible. Por
Sí.
valores, por el tiempo que tú has dedicado a hacer algo y se lo pasa por donde sabemos. Entonces, allí me gustaría conocer esta Rosa y saber qué es lo que te cabrea mucho. Lo que te ha cabreado muchísimo, lo que no admite y cómo lo gestionas.
Pues mira, aquí voy a hacer un matiz, es que ha habido una evolución, ¿vale? Entonces, antes yo me cabreaba muchísimo, no he insultado a nadie, espero que yo me acuerde, no he insultado a nadie.
No te creo.
En mi cabeza sí me he cagado muchas veces en mucha gente, pero verbalizarlo, creo, toco madera que todavía no he llegado a ese punto. Pero antes me lo tomaba muy personal todo, porque a mí yo soy una persona que el error me cuesta aceptarlo porque me esfuerzo tanto y le dedico tanto que ver un error en algo que yo haga me quema por dentro, entonces me cabreo conmigo misma. Y es algo que he tenido que estar trabajando mucho porque al final somos humanos y todos la cagamos y es algo que a mí me A nivel mental me ha consumido mucho en muchísimos aspectos de decir, ostras, Rosa, vamos a calmarnos, todos nos equivocamos, pero bueno, es frustrante muchas veces ver tanta dedicación y que luego por una tontería de atención o de lo que sea, se va todo al traste, ¿no? Y es frustrante. Entonces ahí es verdad que yo he llegado a límites de decir... no puede ser. No, y yo de no admitir ese error, de buscar a ver por qué ha pasado y de no dar o no querer admitir realmente que he sido yo, que me he equivocado yo, ¿no? Y eso me ha pasado factura, evidentemente. ¿Cagarme en la gente? No, a ver, a veces sí que es verdad que hay situaciones que te llevan al límite, ¿no? De decir... no lo hubiese hecho así o no me está entendiendo, ¿por qué no me entiende? Yo creo que estoy en lo cierto y esta persona no está empatizando o todo mi mochilita, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, es lo que digo, todos tenemos nuestra mochila y si él no me está entendiendo es porque él tiene sus razones y yo las mías, ¿no? Y al final es ponerlo encima de la mesa e intentar llegar a algo si es que podemos llegar a alguna conclusión. Pero bueno, lo de insultar me has dejado un poco blanca.
Pues alguien habrá vivido algo de una Rosa enfada en algún momento, o no, a lo mejor te provocan, ¿eh?
Pero bueno, no, sí, a ver, alguna vez.
Yo debo decir que soy muy mal hablado al aire también, ¿eh? Sin insultar nunca, pero yo soy muy mal hablado, porque tú dices lo de cagarse en la gente, en las cosas, en todo. Yo el primer pronto de no me jodas, muchas veces. Es verdad que tenemos que aprender nosotros a que nos dure 3 segundos. Ya está, yo he aprendido a que se me sube, puf, se me, ya está. Se me quita el enfado igual que me viene, pero es duro.
Sí, igual, es lo que he dicho antes, ha habido una evolución y antes me lo tomaba mucho así, ahora me equivoco y también es muy importante, yo creo que los líderes también, eso hace un efecto que marca mucho y es que cuando alguien se equivoca no es ir a señalar a quien se ha equivocado, es ver por qué se ha fallado y ir a rectificar y o sea, da igual quién se haya equivocado realmente, o sea, no es ir buscar un culpable y eso yo he visto también un cambio. Yo pensaba, claro, cuando te señalan a ti con el dedo, tú no quieres ser el que te has equivocado, ¿no? Pero cuando hay un error es realmente que ese líder no busque al culpable. Que busque cuál es el error, ponerlo en común y que todo el mundo lo tenga claro. Y dentro de ese todo el mundo, la persona que sepa que ha hecho el error, sienta identificado y aprenda de ahí, ¿no? Entonces, eso es muy importante transmitirlo de otra manera, que en muchas organizaciones muchas veces no pasa. Y yo he visto las dos facetas, ¿no? Y estoy contenta porque también yo he ganado mucha paciencia en... Rosa, te has equivocado, no pasa nada, ya está. Y ahora es más, digo, ostra, que la he cagado. Y lo digo yo en voz alta, ¿sabes? Digo, ostra, que he sido yo, ¿sabes? Entonces, ahí también ha habido una evolución en la que yo personalmente estoy contenta y esa experiencia de también los años, pues me la ha ido dando, ¿no? Sí.
Y escucha, tengo una curiosidad. Yo también. Dale, dale tu familia.
Dale, Jacobo, dale.
Escucha, estás en un grupo... Tú dices a todo el mundo, ¿no? Tú eres el head of concierge, jefe de departamento, y señores, este procedimiento os recuerdo que se hace de este punto para ahora. Y tú sabes quién lo ha fallado. Día siguiente vuelve a fallar. Día siguiente otra vez. Día siguiente otra vez. Día siguiente cambia y otro. Y nunca le das con... ¿Qué hace Rosa allí? ¿Sigue con la paciencia y la calma de estos años?
No.
¿O qué haces en este momento?
Cogerlo personalmente, nunca delante de nadie. O sea, coger es si yo sé quién ha sido realmente, yo esa persona...
Sí, tú lo sabes.
Yo voy y yo me aseguro en plan, oye, ¿entiendes esto? ¿Necesitas tal? ¿Te puedo explicar? ¿Hay algo que a lo mejor no hemos terminado de entender? ¿O por qué ha pasado? Explícamelo tú, ¿por qué lo has hecho así? Entonces, yo, pero eso en privado. En privado, uh-huh. porque si no, eso realmente delante de los equipos puede crear una confrontación y a lo mejor puede llegar a hacer sentir a una persona, pues, como que lo ha hecho mal, que puede sentirse humillada. Uh-huh. decir, delante del resto me lo has dicho. Entonces, no. Si yo ya sé quién es esa persona, personalmente yo ya la cojo y vemos qué podemos hacer.
Y su respuesta es, oye, que lo explicas fatal.
No hay ningún problema, yo busco formas de explicártelo.
O sea, todos los demás lo han entendido, ¿no? Sí, en tu ejemplo, todos los demás lo han entendido o no. Yo la verdad que soy muy fan de la explicación pública sin decir quién es el pecador. O sea, chicos, hemos vuelto a fallar. Y este de hemos, me meto yo, te meto a ti, meto a todo el mundo, hemos fallado y es inaceptable y no lo vamos a seguir permitiendo. Este es así, el protocolo es este y así me aseguro de que todo el mundo ha tenido la misma información. A mí lo de regañar en privado lo entiendo. Lo entiendo para ciertos temas, pero creo que a nivel de leadership, la potencia de explicar las cagadas públicamente sin acechar a la persona, sin achacárselo a nadie, que da igual, realmente, como tú bien dices, que qué más da. Lo importante es que no pase, ¿no? Pues ya está. Pero sí que yo soy muy partidario de la plaza pública y de mirarnos las vergüenzas a los ojos, o sea, mirarnos a los ojos y decirnos las vergüenzas, que para eso trabajamos. Esto no es ni el país de las maravillas, ni tampoco estamos en una ONG que tiene fin como caritativo, ¿no? Esto no es para hacer gente feliz solo, es también para hacer negocio. Entonces hay cosas que nos tenemos que mirar, oye, eso no, ni para ti ni para los demás, pero si no lo personalizas, yo creo que en público está muy bien este tipo de conversaciones, funcionan muy bien.
Sí, sí.
Oye, una cosa que antes quería deciros sobre el tema del choque generacional, que además del sacrificio, habíamos hablado de darle una vueltita al choque generacional y yo solo quería hacer un pequeño apunte sobre este tema porque sé que nos quedan solo 4 minutitos de live y no quiero 5 minutitos de live y no quería dejar de decirlo. Es que me está dando la sensación de que el choque generacional que está dando a parecer que hay ahora mismo entre esta generación de los 20, 25 de ahora y nosotros que vamos por los 40 y el choque que nosotros hemos tenido con los que nos llevaban 15 años, primero que no son tan diferentes en ciertos aspectos, pero a mí me pareció mucho más violento el otro choque. Entonces, me siento mucho más próximo a la generación de la gente de 25 con su voluntad de inmediatez, con su voluntad de ocio, con su poca capacidad de sacrificio en algunos aspectos, su dificultad para concentrarse en otros. Su voluntad de ser público, de que todo el mundo los vea y demás. Yo me siento mucho más identificado muchas veces a esto, a la otra generación que era soy el rey, ¿no? Y este punto de líder rey o de líder dictador, no sé cómo llamarlo, que lo he vivido en algunas ocasiones o lo he visto al menos, es algo que me pilla muchísimo más lejos de mis valores personales y de lo que yo considero que puede ser un trabajo, ¿no? Da la sensación que había una generación de directivos a los que se les había puesto en un nivel, en un pedestal brutal, que tenía sus ventajas a nivel de avance, ¿no? De las empresas, me imagino, porque tenían mucho poder de decisión y por lo tanto podían ir mucho más rápido, pero las estructuras de las empresas se han puesto como más horizontales y ahora yo me siento más próximo a un empleado base que a un directivo, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo creo que entre el CEO de una compañía y un director de hotel y el director de hotel y un camarero, es que el director y el camarero están más cerca el uno del otro.
Sí, sí. A mí me encanta, ¿eh? Esta proximidad, de hecho, es una de las cosas que más me gustan, el poder preguntar algo sin más a un jefe, a un subdirector, a un director o lo que sea y que te contesten abiertamente o que te digan tal. Antes toca la puerta del despacho y a ver si te dejan entrar. Y ni la tocabas, la puerta del despacho, ¿no? A ver dónde entras. Y era muy autoritario. Yo, por suerte,
bueno, no... Bueno, hace 10 años el open door management era, o hace 12 años, ¿no? El tener la puerta abierta para un directivo era una marca de modernidad. O sea, el open door management era algo de lo que presumían los directivos en los años 2010, early, sí, finales de los 2000, principios de los 2010, diría yo. O sea que es una cosa sorprendente cuando dices, oye, son 10 años, no han pasado 50 años, ¿sabes? Estamos hablando de que hace 10 años eso era un elemento diferenciador en tu management.
Sí, sí. Pues ahora me parecería raro lo otro, que tuviesen la puerta cerrada y que a ver si tocas la puerta. Sí, sí.
Pues yo te digo que el líder moderno trabaja solo 8 horas, 2 horas al menos tiene la puerta cerrada y hace sus cosas, y las otras 6 está 100% a disposición de su equipo. Mi sensación es que este es el líder del futuro, es este, que no está ahí a las 11 de la noche porque confía en que el que está a las 11 hace su trabajo, no está ahí a las 6 de la mañana porque confía en que el que está a las 6 hace su trabajo, y él cuando está, agrupa las horas en las que no está atendiendo a su equipo y hace sus cosas, y luego dedica al menos un 60 o un 70% a enseñar, a formar, a apoyar, a buscar soluciones, a entender qué recursos se necesitan, etcétera, etcétera. Creo que este es el camino por el que vamos, pero esto es mi predicción. Hablaremos en 5 años y volveremos a poner ese live a ver si me he equivocado.
Y que ojalá de verdad sí que lleguemos a esto, porque realmente la realidad creo que todavía no hemos llegado, pero poco a poco, porque ojalá se pueda confiar de esta manera en que sabes que el de las 6 va a hacer su trabajo, que el de las 11 también, y que todo el mundo lo va a estar haciendo y que tú vas a poder tener esos márgenes de tiempo para ti, ¿no? Nos queda, pero creo que podremos llegar, yo creo. Sí.
Muy bien. Oye, Fabi, ¿le hacemos la última pregunta que hacemos todos con los episodios?
Hombre, ella... que tener. Yo prefiero preguntarle la de cómo estar mejor que la de perder el control, porque, vale. Porque estoy seguro de que no ha perdido el control hace mucho tiempo.
Oye, ¿qué
¿cuándo
haces
fue la última vez que perdiste el control y qué haces para estar mejor?
La última vez que perdí el control.
Puede ser privado o personal, ¿eh? Que te diste cuenta que no controlabas.
Esta reflexión de se me fue de las manos.
Sí. No, hace no relativamente tantísimo, ahora unos 2 años más o menos. Sí, fue una situación pues que con algún cliente que, bueno, a mí me llevó al límite. O sea, yo creo que llevaba cansancio. Llevaba estrés, sí, de todo, horas, y bueno, pues como he dicho antes, me lo tomé personal, me lo tomé como que me está poniendo en cuestión a mí como persona y no al trabajo, y cuando sientes eso a veces es difícil de controlar, y cuando eres joven no tienes la experiencia, a lo mejor las tablas de saber controlarte y conocerte a ti mismo. Pues oye, sí que cuesta.
Se nos ha ido. ¿Pero qué le respondiste? O sea, ¿le te enfrentaste a él?
No, al cliente no. Lo hice internamente. Peor.
muy bien.
Internamente sí que ahí llegué a un límite que dije, uff. Luego lo pensé en frío y dije, ni. Patine. Pero bueno, aprendo. Me lo guardo, aprendo y ya está. Y ya sé que hay que controlar un poco.
Me encanta. Pregunta. Hombre, la otra es, ¿qué haces para estar mejor? ¿Cuál es el secreto?
Pues hablar conmigo misma. Hablo mucho conmigo misma, a veces puede parecer que se te va un poco, pero hablarte conmigo misma, hacer preguntas a ti misma y responderte a ti misma y te estás escuchando, hace que a veces digas, pues oye, no está tan mal. O sí, o a lo mejor está mal, ¿no? Pero lo has verbalizado, te estás escuchando y dices, ostras, pues... Es tiempo para entenderte a ti mismo muchas veces. A veces haces cosas que no quieres hacer o que tal, pero las has terminado haciendo, y cuando tú reflexionas para ti mismo, pero lo dices en voz alta, la cosa cambia. Y a mí me tranquiliza.
Olé. Me gusta.
Qué bonito.
Hablarse a uno mismo.
Sí,
cuidado, con... que...
Está bien, ¿eh? No, tampoco es de...
Sí, que... sí.
Más o menos, sí,
está en el típico filo de las cosas que los hoteleros hacemos con cierta normalidad que para el resto de la humanidad no son muy normales, ¿no?
Exacto.
Pero está bien, te lo compro. Oye, Rosa, mil gracias de verdad por apuntarte a este estreno de The Ring en directo aquí en todas las plataformas. Este es el primero de una larga serie de charlas que tendremos aquí en directo, así que a todos los que han visto este live, que lo verán en diferido porque está grabado, mil gracias también y os vemos la semana que viene para este formato y también domingo, Jacopo.
Aquí estamos,
Domingo con
hombre.
noticias, ¿no?
Noticias. Sí, hay alguna bomba, ¿eh?
Viene bombita el domingo porque han pasado cositas y
Sí.
el ayer, antes de, o sea, hace 3 días, no pudimos comentar muy en detalle, así que hay bombitas para el domingo. Y hoy hemos estrenado también episodio de Salva Carmona, Front Office Manager y uno de los mayores expertos en upselling que he tenido la suerte de conocer, que nos ha contado algunos trucos. Vendrá otro episodio específico, un poco tipo Academy formativo sobre el tema de gestión del upselling en Front, también de su mano, dentro de un par de semanas. Vienen 2 o 3 episodios muy fuertes por delante, así que abonaros al canal en YouTube para ir teniendo los episodios, seguirnos en LinkedIn, obviamente. Los que habéis estado aquí en este primer live, mil gracias, de verdad. Los que ya nos seguís en los lives de Instagram desde hace unas semanas, también muchísimas gracias. Está siendo una experiencia brutal para Jacobo y para mí ver cómo esto crece como la pólvora, el interés vuestro por preguntarnos, por invitarnos, la cantidad de personas que nos han escrito en privado para decirnos, oye, ¿cómo podemos montar una charlita informal para tener? No quiero hacer un episodio, pero sí quiero hablar. Y ahí nace un poquito este formato de The Ring para poder hablar tranquilito o los lives de Instagram también con personas que están en estas plataformas y estar. Bueno, al final queremos que esto sea un lugar de encuentro y yo creo que hoy ha sido muy chulo contigo, Rosa, así que también gracias a ti.
Nada, gracias a vosotros y de verdad me encanta el formato, bueno, los formatos que estáis haciendo, me parecen increíbles y que gracias por dar visibilidad a todo el mundo que invitáis también. De esos puntos de vista son súper interesantes, a mí me encantan y os sigo, así que nada, un abrazo y encantada, me ha encantado.
Gracias, Rosa.
Mil gracias.
Un
Chao,
beso.
chao.